publicar esta semana en la revista Science, y por eso quiero empezar dando mi agradecimiento a la revista por elegir nuestro foro para presentar estos resultados, y especialmente a Natasha Pinol, que no ha podido estar aquí por la nube volcánica. Y bueno, quería agradecerle especialmente a ella por todo el trabajo para organizar esta rueda de prensa y para convocar a aquí a los investigadores. Solo recordaros, antes de dar paso a las intervenciones, solo recordaros que la información que os vamos a contar está embargada hasta las 8 de la tarde de hoy. Bueno, aquí a mi lado están los tres investigadores responsables del paper, a los que también quiero agradecer que estén aquí con las dificultades que ha supuesto para alguno llegar precisamente con este problema que tenemos con los aviones. Son los doctores Sinervo, de la Riva y Clover, y a sus instituciones, a la Universidad de California Santa Cruz, al CNRS en Francia y al Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. Agradecerles tanto a las instituciones como a los investigadores que estén aquí presentes para responder luego a vuestras preguntas. Vamos a empezar esta rueda de prensa con la intervención de Natasha Pinol, que es, como decía antes, la persona que realmente ha estado organizando esto desde Science, y bueno, pues que nos ha, gracias a Skype, nos ha preparado un vídeo en el que, bueno, quería dirigirse a todos vosotros. Después de Natasha, en este vídeo también va a aparecer un Deputy Director de Science, Andrew Sagan, que también quería dirigirse a vosotros.
Muy buenas y muy buenos días a todos. Mi nombre es Natasha Pinol. Yo represento la revista Science de la Asociación Norteamericana para el Progreso de la Ciencia, una organización con fines no lucrativos que publica la revista Science. Tengo este vídeo desde Washington. Lamento decir que no he podido viajar por las cenizas volcánicas que me han impedido tomar el vuelo. Es un privilegio colaborar con la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en este encuentro internacional y conferencia de prensa en Madrid. Quiero dar las gracias a María, que nos permite hacer uso de la palabra. Gracias a la Universidad de California, Santa Cruz, California, el Centro Nacional de la Recherche Scientifique, el CNRS, así como el Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, por su cooperación. Gracias a todos. La ciencia que refleja nuestra revista Science habla del calentamiento climático y la pérdida de especies en extinción, por tanto. Se habla, en este caso, de extinción de especies de lagartos por calentamiento global, una perspectiva por parte de los especialistas presentes en la conferencia, y hasta las 8 de la tarde está embargado esta información, hasta las 2 de la tarde del jueves 13 en Estados Unidos y hasta las 8 de la tarde, por supuesto, en España. Los oradores hablarán durante 3 minutos de las conclusiones fundamentales y luego abriremos el debate por parte de vosotros. Tenemos aquí al doctor Andrew Sons de la Universidad Británica, al doctor Barry Sinervo de la Universidad de California, Santa Cruz, y del CNRS, el doctor Ignacio de la Riva del CSIC, el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, y el doctor Jean Clobert del CNRS. En nombre de Science y como editora de la revista Science, gracias por estar en la conferencia de prensa. Gracias a la FECIT, a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Esto aparecerá en nuestra página web. Y os recuerdo que el material está embargado hasta las 8 de la tarde, hora europea, y las 2 de la tarde, hora norteamericana.
Buenos días, good morning, and thank you for coming to the press conference.
Buenos días, gracias por asistir a la conferencia de prensa. Mi nombre es Andrew Sutton, director de la revista Science con la sede en Cambridge, en el Reino Unido. Me gustaría pedir disculpas por no haber podido participar en persona en esta importante conferencia de prensa. A pesar del pesimismo del calentamiento global y su efecto sobre las especies y la evidencia clara de la extinción de algunas especies, ha habido hasta ahora pocos signos de extinción confirmada a nivel mundial. Pero Sinergo y colaboradores hablan de la extinción de especies de lagartos que ya afectan a la diversidad de especies y hay poco tiempo para impedir que esta diversidad baje. Nos basamos en diferentes investigaciones biológicas. La primera parte se trata de un esfuerzo en una zona limitada geográficamente donde se analizan datos de población de lagartos y cambio climático en México a lo largo de décadas. La correlación de la pérdida de poblaciones de lagartos al aumentar la temperatura, la extinción. Se habla de la fisiología, la ecología y el comportamiento de los lagartos para comprender el mecanismo subyacente a la extinción, que muestra que los lagartos no se han podido adaptar al aumento térmico. Habiendo establecido los parámetros y el modelo de extinción inducido por el cambio climático, el segundo paso fue ver la probabilidad de extinción a nivel mundial como respuesta al calentamiento climático. La proyección sugiere que un 40% de las poblaciones locales de lagartos y un 20% de las especies podrían extinguirse para el 2080. Para pocos podrán sobrevivir a la selección natural para reemplazar estas poblaciones, y la extinción de poblaciones locales y pérdida de especies podría ser inevitable. Los autores plantean que algunas especies ya han pasado más allá del umbral del inicio de la extinción. La reducción de las emisiones de CO2 podrían impedir esta extinción a largo plazo. Science va a publicar este nuevo análisis. Se complace en dar este ejemplo del esfuerzo interdisciplinar ante un problema urgente que afecta a la biodiversidad y a toda la humanidad. Y en particular enfatiza el valor de investigación a largo plazo de registros aprendiendo de cambios ecológicos y cómo estos registros son vitales para desarrollar mejores modelos para ver el impacto del cambio climático en la biodiversidad. Y ahora quiero dar la palabra al doctor Sinergo, que nos hablará en más detalle sobre el estudio. Gracias por su atención.
Bueno, vamos a dar paso entonces al doctor Barry Sinergo.
Mañana en la revista Science vamos a hablar de una extinción, una ola de extinción que afecta a las especies de lagartos en todos los continentes. La causa es el calentamiento climático. Hemos empezado a estudiar desde los 80, basándonos en los niveles actuales de la extinción local. Podemos ahora ver proyecciones de extinción en base a cambios históricos climáticos y futuros predichos. 5% de la población de lagartos ya se ha visto sometida a extinción. Sin embargo, en algunas zonas álgidas de extinción, ha llegado a un 20 a un 50% el nivel de extinción. Para el 2050, la extinción de algunas poblaciones subirá un 16%. Para el año 2080, si no se revierte el calentamiento global, la tendencia no mejorará, llegará a un 40%. La extinción de las especies se estima en cuanto a la extinción de las poblaciones locales. Poblaciones locales que se van extinguiendo y que se traduce en un 6% de especies de lagartos extintas para el 2050 y subirá a un 20, un triple, por tanto, de la extinción para el 2080. Mi colega Jean Clobert y el profesor Ignacio de la Riva hablarán de la colaboración en esta investigación en los trópicos. Hemos empezado estudios genéticos de la diversidad de las especies en el trópico y no conocemos todavía las pérdidas totales debidas al cambio climático. Hace 10 años empecé la investigación en Francia con Benoît Hulin y Jean Clobert del Centre National de la Recherche Scientifique en Francia, el CNRS, y el doctor Donald Miles de la Universidad de Ohio. Nosotros empezamos el estudio, no era para documentar la extinción, nos interesaba ver cómo los genes del color y la conducta generaban nuevas especies. Y hasta ahora hemos colaborado con el doctor Hulin quien nos dirigió y nos llevó a diferentes emplazamientos que había estudiado en la década de los 90. Su trabajo, gracias al patrocinio de la National Geographic Society. Estudiando esto, quedó claro que los lagartos no estaban presentes en algunos emplazamientos. Para el 2007 habíamos medido los niveles de extinción y llegaba a un 30% de todas las poblaciones locales de lagartos y veíamos qué pasaba en esta zona del sur. Era algo impactante. En el 2007, con el conocimiento del colapso en curso de la biodiversidad de los lagartos en Europa, empezamos a estudiar en México con un equipo con el doctor Fausto Méndez de la Cruz. Y nuevamente estudiábamos la evolución de color y las especies de lagartos, en este caso en México, con Jack Science de la universidad, que había desarrollado el primer estudio genético detallado de este tipo de lagartos en México, los Felopurus. Estudiábamos las poblaciones en los emplazamientos. El doctor Méndez de la Cruz había estudiado esto ya desde los 80. El doctor Méndez de la Cruz, el doctor Miles y mi estudiante Bastians constataron inmediatamente extinciones locales en la primera evaluación en agosto del 2007. El patrón de biodiversidad perdido impactante que habíamos constatado en México era la imagen especular de las extinciones en Europa del Sur, pero aún peor, y nos decía claramente que después de 5 expediciones y trabajo en campo, nos dimos cuenta de un 50% de la población que se había extinguido en algunas especies de lagartos mexicanos, como Celoporos en Yucatán. Mucho peor que en Europa, mucho peor que en el sur de Europa. Le dije a Fausto este problema y me dijo algo que era muy impactante, era como si me dieran un puñetazo. Es exactamente cuando me di cuenta del patrón mundial de extinción de lagartos en el 2007 con los datos europeos, los datos de Europa del Sur que habíamos evaluado. Con ese patrón, el doctor Méndez de la Cruz nos dijo que fuésemos a Yucatán para ver la biología térmica de la extinción de los Celoporus. Estudiamos en Yucatán modelos conectados a microordenadores para ver el número de horas al día cuando la temperatura era demasiado elevada para que los lagartos pudieran permanecer ahí al sol. Tengo una imagen facsimilar, lo podéis ver. Esta prueba resultó ser realmente elemento claro del calentamiento climático. Veíamos extinción. Tenían 4 horas menos al día para estar ahí buscando comida durante la sesión de primavera en que se reproducían. Si los lagartos hubieran estado presentes en el momento en que la temperatura era adecuada para su actividad, se hubiese reducido esto a 9 horas al día, dejándole solo una hora por la mañana para actividad antes de retirarse del calor, porque no soportan esa temperatura. Con esta historia natural y estas constataciones térmicas, desarrollaron un modelo de extinción mundial utilizando la información de la temperatura corporal de los lagartos en todo el mundo y las características climáticas de la temperatura máxima que podían soportar. Esto en cuanto a los climatólogos que habían dado datos. Pudimos ver el calentamiento global que iba a restringir la actividad de los lagartos en la estación de reproducción y esto fue lo que desencadenó la extinción local. Encontramos 3 puntos álgidos de extinción en 3 continentes que no habíamos estudiado. El doctor Miles y yo rápidamente llevamos a cabo una búsqueda de la literatura en lugar de ir a estos emplazamientos en persona y tuvimos una encuesta virtual utilizando, por tanto, la literatura disponible y Google Earth, así como la información en Google Scholar, que está destinada a especialistas. Buscamos una encuesta en Madagascar, en Australia, en África y nos centramos en Sudamérica también. Pudimos contactar varios colegas expertos que ya habían constatado la extinción de los lagartos y lo habían registrado en la literatura. Los colaboradores nos enviaron los datos geográficos y las referencias. En días pudimos crear una red de 26 científicos e investigadores. La predicción de la extinción del modelo, como habíamos desarrollado, el modelo de extinción, con lo constatado por los colegas, era un modelo perfecto, encajaba perfectamente el modelo con lo constatado. La extinción predicha coincidía con la constatada en los 5 continentes. podemos decir que es el calentamiento climático lo que lleva a cabo la extinción que ya está aquí debido al calentamiento mundial que se va a acelerar desde este punto. Ya ha llegado la extinción, se va a acelerar en las décadas venideras y poco podemos hacer para detener esa extinción. Tenemos que ver las proyecciones de extinción que hemos hecho para el 2050 con toda probabilidad. Lo decimos porque el almacenamiento del CO2 durante años ha tenido un impacto, pero si nosotros no hacemos nada para limitar la producción del CO2, 20% de las especies mundiales de lagartos quedarán extintas para el 2080. Si bajamos el CO2 desde ahora, podemos llevar el efecto más allá en el futuro, con lo cual limitamos la extinción a un 6% solo de las especies mundiales de lagartos. Os aliento a contactar a los autores en Argentina, Estados Unidos, Chile, Brasil, Sudáfrica, Australia. Cada grupo de investigación tiene un press release hablando de la extinción detallada en su zona. No se trata solo de lagartos, desafortunadamente. Ya está pasando en otros animales, en otras especies, en todo el planeta. Es más fácil probar la extinción mundial con los lagartos, considerando que van vinculados a su permanencia en el sol y a su temperatura para su actividad y su supervivencia. Y ahora quiero dar la palabra a mi amigo Ignacio de la Riva, del CSIC, colaborador del CSIC.
Voy a presentar más o menos en español lo mismo que ha dicho el doctor Sinervo, con algunas cosas más. Bueno, mañana presentaremos en la revista Science un artículo que esperamos que tenga un impacto importante en el campo de la ecología de reptiles, la biología de la conservación y en otras disciplinas relacionadas con la biodiversidad. A los autores del trabajo todo esto nos va a reconfortar como científicos, pero más allá de nuestras inquietudes académicas, nuestro deseo como ciudadanos es que este estudio tenga un impacto importante sobre la concienciación de la sociedad acerca de las consecuencias de las acciones del ser humano, en este caso, en el calentamiento global del planeta. En la investigación científica, durante el desarrollo de un programa concreto, a menudo se van descubriendo cosas que no se esperaban y que pueden por sí mismas constituir nuevas áreas de trabajo prometedoras e importantes. Este fue el caso del estudio que nos ocupa. Trata sobre lagartos y calentamiento global. Los reptiles son seres que no pueden regular su temperatura corporal con independencia de la temperatura exterior. Por ello, la fisiología y comportamiento de cada especie están finamente adaptados a su ambiente particular para conseguir así una temperatura corporal óptima que les permita cumplir sus funciones vitales. Unas especies se calientan directamente al sol, otras pegando su cuerpo a superficies calentadas por este, y otras son más conformistas y entran en actividad simplemente cuando el aire alcanza la temperatura adecuada. El doctor Sinervo, de la Universidad de California en Santa Cruz, viene desde hace años estudiando en Francia ciertos aspectos evolutivos del color y el comportamiento de una especie de lagartija europea, la lagartija de Turbera, en colaboración con los doctores Jean-Claude Benoit Hulin y Donald Maetz. Esta especie también se distribuye por el norte de España. Ellos empezaron a observar que la especie ya no se encontraba en varias localidades donde estaba presente en el pasado, y para 2008 calcularon que un 30% de las poblaciones de esta lagartija en el sur de Europa habían desaparecido. Más tarde, Sinervo, el investigador mexicano Dr. Fausto Méndez de la Cruz y sus colaboradores y el Dr. Jack Seitz hicieron observaciones semejantes en lagartijas mexicanas del género Scelophorus. Entre 2006 y 2009 visitaron 200 localidades estudiadas en los años 80, para un total de 48 especies, y comprobaron que un 12% de las poblaciones se había extinguido. En algunos lugares esta tasa de extinción llegaba al 80%. Entonces inventaron un modelo artificial simulando un lagarto conectado a microcomputadores y midieron durante 4 meses las temperaturas a las que un lagarto asoleándose estaría sometido a lo largo del área de distribución de una especie determinada, para la cual había poblaciones que aún persistían y otras que se habían extinguido. Las temperaturas habían aumentado tanto en las últimas décadas que los lagartos no podían pasar fuera de sus refugios el tiempo suficiente para alimentarse y reproducirse adecuadamente. El resultado es el colapso poblacional y la desventaja frente a otras especies de lagartos adaptados a temperaturas más cálidas que compiten con las desfavorecidas. Dependiendo de la distribución de una especie determinada, la extinción de la misma puede ser el resultado inevitable. El siguiente paso fue desarrollar un modelo matemático de riesgo de extinción en el que intervenían, por un lado, variables climáticas y, por otro, variables fisiológicas relacionadas con la regulación térmica de los reptiles. Las predicciones del modelo coincidían perfectamente con lo que se había observado y con validaciones posteriores sobre el terreno. Para no circunscribir la investigación a las especies y regiones estudiadas, el modelo se extrapoló entonces a todo el planeta mediante la colecta exhaustiva de, por un lado, datos climáticos pasados y proyecciones futuras basadas en las emisiones de CO2, y por otro, de datos georreferenciados sobre temperaturas fisiológicas de cientos de especies de reptiles, junto con datos sobre extinciones locales observadas. Aquí entró en juego la colaboración internacional, terminando por formar un equipo de 26 autores de 12 países diferentes. He tenido la suerte de poder participar en este estudio gracias a que, como investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y a lo largo de mis más de 20 años de trabajo en Sudamérica, he colectado gran cantidad de información valiosa sobre las lagartijas andinas del género Liolemus, que es uno de los grupos más tratados en el estudio que saldrá publicado mañana. Estos lagartos son especialmente interesantes por presentar una gran diversidad, más de 200 especies descritas y muchas más aún por describir, un alto grado de endemismo y un porcentaje notable de especies vivíparas como adaptación a los climas fríos de montaña. En resumen, las principales conclusiones de nuestro trabajo son: se producen más extinciones donde el aumento de las temperaturas máximas ha sido mayor justo durante la época de reproducción de los reptiles. Las zonas montañosas y las regiones tropicales serán las más afectadas. Las especies de montaña empiezan su proceso de extinción en altitudes bajas por no poder completar sus ciclos vitales a las altas temperaturas reinantes ahora y o por competencia con las especies de tierras bajas que irán ascendiendo cada vez más en altitud. En el caso de especies de gran altitud, pueden quedarse sin hábitat disponible porque ya no tendrán a dónde ir hacia arriba. Las especies vivíparas tienen aproximadamente el doble riesgo de extinción que las especies ovíparas. Entre 1975 y 2009, el 4% de las poblaciones locales de saurios del planeta se han extinguido ya. Para 2050, la extinción local habrá ascendido al 16% y para 2080 a casi el 40%. Estos datos, proyectados a extinción total de especies, suponen un 6% para 2050 y un 20% para 2080, lo cual representa unas 300 y 1.000 especies respectivamente. Muchas especies desaparecerán incluso antes de ser descubiertas y descritas por la ciencia. Las consecuencias de la pérdida de diversidad de saurios se notarán en todos los ecosistemas donde habitan, al constituir estos animales un eslabón importante de la cadena trófica, tanto en su papel de depredadores como de presas. Los saurios han cruzado ya un umbral de extinciones. Las extinciones predichas para 2050 son ya inevitables debido a la inercia del efecto invernadero, pero las de 2080 se podrían reducir considerablemente si la humanidad hiciera algo efectivo para controlar las emisiones de CO2. En resumen, el mensaje que envía nuestro trabajo es una advertencia seria sobre nuestra responsabilidad ambiental. Las extinciones debidas al calentamiento del clima no son cosa del futuro, están ocurriendo ya y las observamos. Los saurios se unen ahora a los anfibios como otro grupo entero de vertebrados amenazados por el cambio global inducido por el hombre. Muchas gracias y le paso la palabra al doctor Jean Clover.
Para no repetir lo que han dicho los colegas, me voy a centrar en la historia del estudio y alguna información sobre el proceso implicado en la predicción de la extinción rápida de los reptiles. Como se puede saber, los reptiles tienen un sistema que son adecuados para poder estudiar procesos fisiológicos, conductuales, ecológicos y de evolución. Por eso, expertos norteamericanos y franceses desde el inicio del siglo se unieron para ver la variación en las estrategias de reproducción marcadas por ese polimorfismo y también el movimiento que llamamos dispersión animal para ver el mantenimiento del polimorfismo en las tácticas de reproducción dentro de los grupos poblacionales. Para hacer el estudio necesitábamos examinar la variación geográfica en la estrategia de reproducción, es decir, visitar muchos sitios con diferentes poblaciones y luego la dispersión visión acoplada a la estrategia, ver estudios a largo plazo que se habían diseñado en ambos lados del Atlántico para analizar los datos respectivos en cuanto al polimorfismo, cambios de color y dispersión poblacional. Constatamos que muchos hábitats donde las especies estaban presentes hacía 10 años o más, ya no estaban presentes las especies y ya no en una altitud baja. Por otra parte, el aumento de temperatura modificaba las características de las especies. La supervivencia aumentaba, pero la dispersión y la conectividad entre poblaciones había bajado muchísimo. Para poder comprender el impacto de la modificación poblacional en estos reptiles, hay que saber que las funciones fisiológicas de los reptiles tienen una campana gaussiana en cuanto a la temperatura y la humedad relativa en los reptiles. La supervivencia y el rendimiento aumenta con la temperatura hasta un punto donde empieza a bajar nuevamente en esa campana gaussiana. De estos dos hallazgos, la desaparición de la población en baja altitud y la reestructuración y la dispersión, llegó la idea de que en el verano había un impacto en baja altitud que hacía que estos individuos fuesen a la parte de la curva donde la supervivencia y el rendimiento bajaba muchísimo. Como resultado, sobrevivían menos. La población sufría una mortalidad altísima, documentado en varios grupos poblacionales. Sin embargo, la recolonización de este hábitat de individuos de poblaciones con mejor adaptación era imposible porque la temperatura general aumentaba, lo que provocaba un decremento en la dispersión y, por lo tanto, no había grupos poblacionales que reemplazasen o recolonizaran la zona y este hábitat despoblado. La bajada de la dispersión y el aumento de la temperatura es un buen ejemplo de lo que se llama una trampa evolutiva. Las especies adoptan estrategias que terminan aumentando la probabilidad de extinción en el futuro. La razón aquí es probablemente por esta modificación tan rápida de la temperatura que no se había experimentado por parte de estas especies en el árbol evolutivo. Para intentar verificar todas estas hipótesis y para impedir la base de razonamiento en modelos y correlaciones, queríamos probar la hipótesis intensificando la colaboración a nivel mundial y estableciendo entornos experimentales para poder manipular la temperatura y la humedad relativa, así como la conectividad para hacer una copia de un incremento futuro probable con una predicción adecuada. Gracias por vuestra atención. Esto es lo que hemos hecho. Muchas gracias.
¿Preguntas? No sé si...
Si podríamos referirnos a la lagartija como la crónica de una muerte anunciada y después si podrían describir cómo sería el mundo en el caso de que se diera una explosión demográfica de los insectos.
Bueno, eso suena a titular, ¿no? La lagartija, crónica de una muerte anunciada. Bueno, estamos hablando, hay como unas 5.100 especies de lagartos y lagartijas en el mundo descritas. Estamos prediciendo la desaparición de hasta un 20% de ellas en un escenario bastante nefasto de cambio climático si no hacemos nada. Entonces, bueno, la desaparición de la lagartija como entidad que engloba todos los saurios no, pero desde luego... Muchísimas especies sí, y en algunos casos estaría afectando incluso a la fauna de nuestro país, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si no hubiera saurios depredadores? Evidentemente son unos grandes controladores de las poblaciones de insectos, no solo ellos, también los anfibios, y tenemos que tener en cuenta que también están desapareciendo aceleradamente y sí que podemos tener problemas puntuales y... En algunos casos porque controlan plagas y especies que pueden ser perjudiciales, pero no solamente es eso, es que a su vez ellos son depredados por otras presas que podrían ver disminuidas sus poblaciones al quedarse sin este recurso. O sea que evidentemente en algunas regiones donde constituyen una parte importante de la biomasa, donde las lagartijas son muy abundantes, su extinción podría acarrear una reacción en cadena en todo el ecosistema que... Son cosas bastante difíciles de predecir porque estos son sistemas muy complejos, pero es evidente que localmente sí que puede haber efectos.
Bueno, tenemos otra pregunta.
¿Han correlacionado sus modelos con los cuatro escenarios de proyección que maneja el IPCC, 4 o 5, es decir, diferentes niveles de emisiones, diferentes niveles de temperatura? Por lo tanto, ¿lo han correlacionado su modelo con los cuatro posibilidades?
Con los cuatro, exactamente. Bueno, el...
¿Sabes? Lo digo, los cuatro escenarios de más emisiones, más calentamiento, más largo, los sí. cuatro modelos del IPCC.
Quizá.
Sí, sí. We ran the model, the
modelo, estuvimos en la predicción del cambio climático con las diferentes que había desarrollado el IPCC. En aquel momento solamente teníamos el IPCC, evaluación tercera, evaluación era salido la cuarta. La evaluación climática era muy conservadora en cuanto al cuarto modelo de ahora, que es mucho más pesimista en cuanto al cambio climático. Evaluamos en base al tercero, no en base al cuarto, ¿sí? Third assessment, el tercero. Y de hecho, el cuarto sale con una imagen mucho más gris, mucho más negra, mucho más sombría. Y cuando vemos las predicciones ya, en particular, tenemos una evaluación del cambio climático europeo con un conjunto de datos muy completo del que disponemos para poder evaluar lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en la última década. El calentamiento climático ha sido mucho más rápido en Europa, en particular, y luego mucho más de lo predicho por estos modelos, por cualquiera de los modelos marcos temporales anteriores. Tenemos que ajustar estas proyecciones porque ciertamente estas proyecciones eran muy diferentes de lo que realmente estamos constatando ahora en este momento.
Yo quería preguntar si se sabe el porcentaje en España de especies de sauros que ya se han visto afectadas por el cambio climático y cuáles son las especies más comunes en nuestro país que están sufriendo esta amenaza.
No se ha hecho un estudio de este tipo detallado. Se han hecho algunos estudios sobre predicciones de cambios en la distribución de algunas especies, pero en nuestro caso, en este estudio en particular, solo se ha incluido una especie que habita en nuestro país, pero no con datos de España. Pero aquí tenemos varias especies de lagartijas y de lagartos que viven en zonas húmedas y relativamente frías, que ya estamos viendo cómo están restringiendo su área de distribución. En particular, hay algunas especies que son relictas de las eras en que los hielos empujaron la fauna hacia el sur y que luego, al irse retirando hacia el norte de Europa, quedaron restringidas en zonas montañosas, en nuestro caso en el sistema central, por ejemplo. Y esas especies requieren un clima frío que, a medida que el clima se va calentando y se va secando, además, porque en algunos casos son especies que requieren bastante humedad, pues se van a ir viendo desplazadas hacia arriba, extinguiéndose sus poblaciones locales en las cotas más bajas y desplazadas por las especies de zonas más bajas que cada vez están subiendo más. Fenómenos como este se han observado perfectamente en el sistema central, con diferentes especies animales, con anfibios y con plantas, como en los últimos años se están colonizando cada vez cotas más altas, más altas, más altas. Y en el caso de las especies que viven muy arriba, puede ocurrir lo que comentaba antes, que llegue un momento en que no tengan hábitat disponible en las cumbres.
Los datos mexicanos hablan por sí solos en una forma precisa. Hay especies localizadas en la cima de montañas, y esto es cierto también en España. Y lo que vemos en México es que el calentamiento climático parece estar matando algunas de estas poblaciones de mayor altitud, pero está la competencia en cuanto a formas de baja altitud que se desplazan y que llegan y completan la tarea. Luego es un efecto doble. Por un lado, el calentamiento climático, y por otra parte, la expansión de especies muy comunes que viven más abajo y que están matando la biodiversidad, destruyendo la biodiversidad que vemos en México. Y esto es un modelo de lo que puede ocurrir en España también con la cadena de montañas central a que ha hecho referencia Ignacio de la Riva.
Estaba un informe diciendo que, bueno, los esfuerzos que se habían hecho en intentar preservar o frenar la pérdida de biodiversidad no habían sido fructíferos, no, la concienciación tanto política como social no había funcionado. Y decía que uno de los posibles explicaciones era que no había una valoración económica de esta pérdida de biodiversidad. No sé si en vuestro trabajo, ya es científico, pero contempláis, aunque sea de manera indirecta, qué consecuencias económicas, ya sé que no son las más importantes a nivel de naturaleza, pero quizás para una concienciación política sí. Si no lo contempláis, ¿qué opináis de este informe y de esta relación económica de la pérdida de una especie, independientemente del cambio climático, pérdida de biodiversidad?
Entonces, nosotros hemos empezado a contemplar el problema. Hemos analizado esto con los economistas en la Universidad de Santa Cruz, Daniel Friedman. Hemos analizado modelos conjuntos del efecto del cambio climático en varios organismos, no solamente lagartos, sino en cuanto a una gama amplia de especies, incluyendo plantas, incluyendo modelos de desarrollo que incluyen la parte biológica y la parte del impacto económico. Sí lo hemos hecho. Y algunos de los impactos de mayor alcance será constatado en la forma en que los sistemas biológicos nos alertan en cuanto al colapso del sistema agrícola, porque el calentamiento climático no afecta simplemente a la temperatura. Ahora sabemos que hay efectos impactantes en la sequía y, de hecho, habrá efectos en todos los ecosistemas en el planeta, en los sistemas humanos y los sistemas de la agricultura, y estamos trabajando en estos detalles. Sí habrá impacto. Estamos trabajando también en la Escuela Económica de Toulouse en estos aspectos, sí. El problema es que para muchos aspectos, como el agua, es fácil buscar un enfoque económico de la sequía porque se puede evaluar este tipo de estrategia de utilización de recursos hídricos para la humanidad. En el caso de los lagartos es más complicado, simplemente porque al eliminar especies de lagartos habría que ver todas las consecuencias que tenemos en la cascada trófica y otros elementos, por ejemplo, la proliferación de insectos. Y esto realmente, si no se hace adecuadamente, es difícil de evaluar en cuanto al impacto económico de la desaparición de la biodiversidad. Por eso tenemos que ver que hay una falta de conocimiento profundo, enraizado en cuáles son las consecuencias cuando nos apartamos del ecosistema y vemos todo lo que llamamos el servicio de los ecosistemas. Estamos intentando enfocar esto en experiencias a menor escala, trabajando con agrónomos en un enfoque multidisciplinar. Sí, está en curso, pero todavía no tenemos datos que podamos presentar.
Tenía tres preguntas. La primera era si bien evaluado cómo se iba a producir el cambio en los ecosistemas, más que por el calentamiento y la desaparición, por la lucha, por la competencia entre especies que, por ejemplo, bajan de los lugares de montaña, de los hábitats de montaña y los hábitats de valle, que se produciera un conflicto por el territorio, entiendo. Luego también me ha parecido leer que sí, también había una mayor afectación a las especies vivíparas. O sea, los mamíferos no salen con bien de su proyección, de su experimento. Bueno, luego el matiz, sí, me imagino lo que va a decir. Y luego, también, ¿cuál es la propuesta de solución para no alcanzar el horizonte de 2080? El de 2050 parece que es malo, pero ¿cuáles son las propuestas? Si hay que buscar reservas, hay que delimitar zonas de protección, si hay que promulgar algún tipo de medidas para que estas especies no desaparezcan por la concatenación que llevan al efecto en el resto de las especies, ya no solo a nivel continental, sino mundial.
Voy a empezar con la pregunta sobre la competencia entre animales, entre especies animales. Hemos evaluado en nuestro artículo algunos de los ecosistemas y los que aparecen en el mismo nivel trófico. En los lagartos y la competencia entre lagartos, vemos en el artículo que hay 8 ejemplos claros que no podíamos explicar en cuanto al cambio climático, porque los lagartos que se extinguieron no subió tanto la temperatura como para seguir
extinguieran. Entonces, en esos casos, constatamos en esos emplazamientos que en 7 de 8 de los emplazamientos, la mayor parte, realmente observamos que había competencia, que subían lagartos de más abajo, subían 200 metros, 300 metros más arriba, digamos, ampliando el rango. Y creo que había una competencia entre especies. Lo que usted acaba de decir, sí, exactamente, sí, que llevó entonces a esta diversidad de novo, a esta especie que había llegado a una altitud más alta, lo que está mucho más restringido, porque estos aparecen entonces solo en la parte de arriba de la montaña, y estaban ahora con nuevos territorios por parte de las especies comunes de abajo que van subiendo, y esta extinción también viene de este efecto biológico. En cuanto a mamíferos, la gente todavía no ha evaluado con cuidado, como nosotros decimos en este artículo, el problema de los mamíferos. Es difícil hacer una encuesta y estudiar otros organismos, porque los lagartos son fáciles de estudiar porque son activos durante el día y es un comportamiento elaborado que nos permite ver cuando están ahí presentes, y son muy gregarios, forman poblaciones y podemos perfectamente encontrarles. Y si no están en esa población, en el grupo poblacional, están extintos, se han extinguido. Con los mamíferos es difícil porque los hay nocturnos y el muestreo es mucho más difícil y mucho más indirecto comparado con la evaluación directa que nosotros hemos hecho en lagartos. ¿Su tercera pregunta era? ¿Perdone? ¿Su tercera pregunta?
¿Qué habría que hacer para no llegar a la peor situación?
Sí, ¿qué debemos hacer? En cuanto a la evaluación climática, estamos intentando simplemente bajar la curva del CO2 y mantener lo que habíamos predicho para el 2050. Imaginamos el CO2 esencialmente aumentando de una forma lineal hasta el 2080. Si podemos bajar la curva de manera que todo bajase al nivel ya en que se quedaría al nivel del 2050, y sabemos cifras, la gente conoce cifras, mantenerlo alrededor de 365 partes por millón, objetivos claros que se han popularizado, pero vamos a ver si podemos lograr estos objetivos. En cuanto se refiere a la evaluación de Naciones Unidas intentando limitar la pérdida de biodiversidad, es una imposibilidad, porque en el modelo, en una forma pesimista, hemos predicho que ya se han perdido especies que no sabíamos, que no conocíamos. En la cuenca amazónica hay una proyección de extinción y estamos hablando del 70-80% de tasa de extinción de población local, y es razonable imaginar que hemos perdido especies. Claro, por supuesto, ya hemos perdido especies. En México se ha predicho 3, 4, 5 especies que se extinguirán en la próxima década y nada podemos hacer para impedirlo. Limitar esto, entonces, pues eliminar la subida del CO2 y bajar la curva, como ha recomendado la IPCC en varios escenarios, varias hipótesis, donde vemos límites más agresivos, límites más moderados, y hemos estudiado muchos de ellos en el artículo. No todo ha sido publicado. Parece con limitarse a mantenerlo a los niveles del año 2050, que no suba de ahí. ¿Jean? Sí, es cierto, la única forma de reducir los niveles de CO2 a largo plazo es esto. Hay algunas medidas que podemos tomar, por tanto, para retrasar el proceso, como por ejemplo modificar los hábitats, intentando mantener la humedad, intentando mantener sombra mediante el plantar árboles. Hay medidas que sí podemos hacer para retrasar el proceso de la extinción, pero no puede esto resolver el problema. La única forma de resolver el problema es claramente reducir los niveles de CO2. Hay que bajar los niveles de CO2. Hay otra cosa que se puede hacer, pero son medidas paliativas. No podemos hablar todavía de ello, pero ciertamente podemos decir que al menos podemos pedir que se impida la extinción inmediata. Alguna de las medidas importantes simplemente es proteger las áreas de montaña, y esto de hecho es un largo camino por recorrer, porque con la pérdida de los bosques, la deforestación, está claro que tiene un impacto muy grave. Cuando vemos la literatura, vemos que la pérdida de bosques que estamos experimentando, y se habla de, estamos hablando por lo tanto de que se han perdido 50, 100 metros de la superficie, es decir, que se ha ido, digamos, perdiendo, y estamos hablando de varios grados centígrados que hacen que la población se vaya a extinguir, los que están muy, muy dentro de ese bosque. Es decir, está claro que hay un largo camino por recorrer, y en particular esto es cierto en cuanto a las áreas de la biodiversidad de la cuenca amazónica y también en el trópico ecuatorial, en África, también en India, en la península malaya y en Indonesia. Si vemos los mapas que hemos dado, estos son los puntos álgidos de la extinción por el momento, y la única cosa que podemos hacer es limitar la deforestación, porque ya sabemos que este es un agente causal al aumentar localmente la temperatura en varios grados centígrados. Ya se ha medido, lo sabemos, otros investigadores, que no nosotros, lo han medido y lo han publicado, y se ha medido en lagartos.
Abundando un poquito en lo del punto 2 que has dicho de los vivíparos, estamos hablando siempre en un contexto reptiliano, por así decir, ¿vale? Hay reptiles que son vivíparos y otros son ovíparos. Los mamíferos en este caso quedarían aparte porque nosotros somos homeotermos, controlamos nuestra temperatura corporal con independencia de lo que ocurra en el exterior. Entonces, estamos fuera de este análisis que estamos haciendo. El problema de los reptiles ovíparos es que tienen temperaturas basales de actividad vivíparos más bajos, y entonces son más afectados por el cambio climático. Y respecto a la última pregunta, no hemos comentado aquí quizá con suficiente énfasis que muchos de estas especies, muchos casos de esta de extinción que hemos visto, el hábitat está intacto, aparentemente intacto. Es decir, que por supuesto que hay que preservar hábitats y crear espacios naturales protegidos, pero eso no necesariamente nos va a salvar de los efectos del cambio climático. Por supuesto, la deforestación y todo eso influye mucho en la temperatura en un lugar determinado, pero aún preservando el hábitat, hay especies que pueden quedar totalmente fuera de sus límites de tolerancia térmica. Es un poco parecido al problema que ocurre con los anfibios a nivel mundial, que se empezaron a extinguir en hábitats absolutamente bien preservados, aunque en este caso el fenómeno de la extinción es por otras causas.
Precisamente, usted ha mencionado la situación de los anfibios en el mundo y la extensión de este hongo que los está... ¿Hasta qué punto en el caso de los reptiles podemos estar seguros de que el cambio climático es el vector principal en la extinción, o hay otros elementos como patógenos, cambios de gestión del territorio o el uso de pesticidas en los últimos 50 años que ha acabado con los insectos? ¿Y qué es lo que en la última época se atribuía en España a la desaparición de las grandes especies de lagartos? Siempre se ha dicho que era por la desaparición de insectos en el campo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos asegurar que es el cambio climático?
En el caso de los lagartos, de los grandes lagartos de España, no solamente es, por supuesto, la pérdida de presas y de la pérdida general de efectivos de casi todas las especies, también hay un problema de cambios en la cadena trófica a causa del tremendo declive del conejo, que es una presa básica en el ecosistema mediterráneo y que al desaparecer ha puesto al lagarto celado en su lugar como presa para una gran cantidad de depredadores de tamaño medio, ¿no? Por supuesto que hay muchas causas que están llevando a la pérdida de diversidad de muchos tipos de organismos, incluidos los reptiles. En este trabajo en particular nos estamos centrando en el efecto del cambio climático que había pasado sin detectar hasta ahora. Pero claro, esto se añade a todo lo demás, a lo que sea pérdida de hábitat, a pesticidas, a posibles enfermedades emergentes o que podamos estar contribuyendo a distribuir, etcétera, etcétera. Aquí estamos solamente centrándonos en el cambio climático, que por sí solo vemos que va a tener un efecto devastador.
Sí, quizás quisiera decir algo sobre esto. En primer lugar, en cuanto a la población, donde tenemos datos detallados sobre la extinción, el proceso de extinción, hemos constatado que ninguno de los parámetros que tomábamos en consideración se habían modificado. No parece, por lo menos en los pocos casos donde tenemos un conocimiento profundo de lo que está sucediendo, no parece haber causa alguna de exposición a el proceso de parásitos, enfermedades o depredadores en estos casos. Pero en general, cuando se debilita un organismo, ese organismo es más propenso a enfermarse, sufrir parásitos y desaparecer. Sí, se puede decir que mueren porque hay parásitos, pero el efecto de que tengan el parásito es porque estaban debilitados y estaban débiles porque no tenían una condición climática adecuada para sobrevivir. Cuidado, no se puede atribuir a una cosa o a la otra la causa de la extinción. extinción. A menudo van vinculados estos factores uno con el otro y la causa primaria es cuando el individuo se debilita. Está más débil y le puede pasar cualquier cosa. Ya no es competitivo con las otras especies. Contrae parásitos y es víctima de los depredadores. Un último comentario en cuanto a elección de los lugares que hemos estudiado. Algunos están zonas cercanas, son zonas cercanas a las zonas agrarias, pero también estamos en el proceso de los últimos 1,000 años en el Massif Central, en Francia. Ahí no hay pesticida, ahí no vemos el problema y lo vemos en zonas como el desierto australiano, donde hay extinción que tiene lugar del mismo tipo y no se puede decir que sea que hay problema de pesticida en el desierto australiano. Entonces, hay casos que claramente caen fuera de cualquier otra explicación posible desde el punto de vista del impacto de la agricultura, como vemos en los anfibios. Yo quiero decir algo sobre los anfibios en particular. Los anfibios y el declive de los anfibios ha sido peor que el de los reptiles. Y debo decir que los reptiles parece que tienen, por lo tanto, una infección fúngica, causa de pesticidas, y se puede culpar a una causa u otra. Pero, de hecho, la causa primaria fundamental es el calentamiento climático. Puede ser el calentamiento climático. Y estamos en una condición en que están débiles, debilitados. Y John lo ha mencionado. Está claro, ha puesto el dedo en la llaga. Sí, en cuanto a los anfibios, hemos estudiado en particular el efecto en mi laboratorio sobre los anfibios y la forma en que los hongos atacan a los anfibios es que les atacan. Hay una infección fúngica cuando llegan a una cierta temperatura los anfibios donde el sistema inmunitario de los anfibios se ha debilitado y entonces contraen la infección fúngica. No pueden luchar contra los hongos en esa situación. Una vez más, el efecto primario es el clima, no son los hongos, es el clima. Sí, y entonces nosotros tenemos estudios ahora en curso en cuanto a agentes infecciosos, algunas enfermedades en reptiles. Yo me he centrado en algo paralelo al estudio de nuestro amigo en California y hemos estudiado estos lagartos a lo largo de 20 años. Hemos estudiado los agentes infecciosos, las enfermedades y lo llevamos a los trópicos para ver si el efecto y la causa era semejante. Pero según nuestro punto de vista, ciertamente hay una consecuencia del calentamiento climático porque, como ha dicho Jean, todos sabemos que el estrés del calentamiento climático aumenta lo que se conoce como el sistema de estrés sobre estos animales y el sistema hormonal de respuesta al estrés. Ha sido estudiado en los laboratorios por años y lo ha estudiado Jean Clobert en el CNRS y se ve un declive inmunitario en reptiles y en otros animales. Incluso si vemos un agente infeccioso vinculado al cambio climático, podemos decir que la causa conocida, la que hemos aislado a nivel mundial y a nivel de continente nos lleva a creer que es el calentamiento climático la causa de la extinción, pero hay necesidad de hacer más estudios en el futuro para ser más concluyentes. Gracias.
Damas, bueno, pues vamos a dar entonces por terminada la rueda de prensa. Solo recordaros otra vez que la información está embargada hasta las 8 de esta tarde y animaros, ahora a las 12:30 empieza una sesión del Congreso, por los que queráis quedaros, y esta tarde continuamos hasta las 6 de la tarde.